En el año 2014, en Estados Unidos se tuvieron que retirar más o menos 90 millones de vehículos del mercado, autos ya vendidos, porque se había detectado una falla muy pequeña de la cual la gran mayoría de los dueños no estaba consciente. Y no era solamente Honda, acá ahí vemos la marca Honda era uno de los perjudicados, solamente Honda tuvo que retirar más de 5 millones, había otras marcas también perjudicadas. ¿Por qué? Porque el airbag no funcionaba debidamente. Y entonces ya había 10 muertos por accidentes con ese tipo de airbags instalado que se podrían haber prevenido si funcionaba bien. Entonces, una vasta cantidad de dueños súper orgullosos, me imagino, de su nuevo vehículo que funcionaba impecablemente, tuvo que devolver porque había un pequeño detalle que podía decidir entre vida y muerte. ¿Por qué les cuento eso? Porque es una excelente analogía con la vida de uno de los discípulos de Jesús. Y lo que quiero hacer hoy, en este domingo de resurrección, contrastar, comparar la vida del discípulo Pedro con el discípulo Judas Iscariote. Que por fuera funcionaba muy bien ese Judas, y enseguida lo vamos a ver, como esos nuevos autos, pero que tenía adentro un detalle que faltaba ajustar, y si no se ajustaba, eso decidía su destino entre vida y muerte por toda la eternidad. Solamente para uno de los discípulos, el Jesús resucitado llegó a ser realidad. Para el otro no. Hoy quiero, primero tengo tres partes, ¿sí? Buen menonita y bien metodológico. La primera parte, ¿qué tienen en común esos dos, Judas y Pedro? Segunda parte, ¿qué les diferencia el uno del otro? Y la tercera parte, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? Vamos a lo primero, ¿qué tienen en común? Ambos son, y entre comillas, hay miembros activos de la iglesia, ¿sí? Los dos estaban cerca de Jesús durante 3 años. Ellos le habían visto sanar a una multitud de enfermos, le habían visto expulsar a demonios, habían gozado de su ungida enseñanza. Ellos mismos fueron enviados por él para predicar, para sanar, para levantar muertos. Si alguien había tenido una relación cercana con Jesús, eran los dos, Judas y Pedro. Y dentro del círculo de discípulos, ellos tenían roles destacados. Pedro era el líder del grupo y Judas era el tesorero. Y el tesorero nunca es cualquier persona nomás. Por algo un tesorero es tesorero porque él goza de la confianza de la gente. ¿Sí? Siempre, si en la iglesia hay que buscar un tesorero, no estamos sorteando quién de los miembros va a ser, no estamos eligiendo cuidadosamente para que la gente tenga la confianza y no tenga miedo que su donación, su ofrenda vaya en una dirección no correcta. Entonces, ese personaje fue Judas, persona importante, miembros activos, un miembro deseado. Cualquier persona desea un miembro como Judas, siempre presente, que sirve, que está ahí, que hace la segunda milla si hace falta, buen miembro. Segundo, ambos tratan a Jesús con respeto, ¿sí? También Judas le quería a Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Si nosotros adelantamos un poquito la historia y vemos después cuando Judas le entrega y se da cuenta de que eso probablemente es la muerte de Jesús, él comienza a arrepentirse de alguna forma. Después voy a entrar más en eso. Pero él no quería eso porque le quería a Jesús. Él quería a Jesús. Y Pedro obviamente también le quería. Tercero, ambos pecan contra Jesús. Y no cualquier pecado. Los dos cometen un pecado súper grave. ¿Sí? Pedro le niega 3 veces en frente de otras personas y Judas le entrega al Sanedrín, ¿sí? Al consejo de los judíos que le querían matar. 4. Ambos están expuestos a las influencias de Satanás. ¿Sí? Vemos en Lucas 22, versículo 31, que Jesús le dice a Pedro, Satanás ha pedido sacudirlos como si fueran trigo. ¿Sí? O sea, Satanás estaba atacando la vida de Pedro y los otros discípulos. Y en el versículo 3, bien al inicio de Lucas 22, dice que Satanás entró en Judas, tomó posesión de él. Entonces los dos expuestos a la influencia de Satanás, y eso no es ningún secreto porque todos nosotros lo somos también. La Biblia dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra espíritus de la maldad. Otra cosa, ambos sienten remordimiento por su pecado. Y Pedro, cuando se da cuenta por el grito del gallo ese, comienza a llorar amargamente. Y Judas, no sé si se han percatado al leer en algún momento la historia, Judas siente arrepentimiento de alguna forma. E incluso él toma pasos concretos para enmendar, para tratar de enmendar su error. Él vuelve junto a las autoridades judías a las cuales él vendió a Jesús, quiere devolver la plata y para que le den a Jesús. Y ellos le dicen, no, ya no es nuestro problema, el trato fue hecho, fue concluido, quédate vos con la plata. Y él tira la plata ahí y se va. Él estuvo tan cerca de un arrepentimiento genuino. Pero faltó alguito nomás. Vamos a los opuestos, a las diferencias de Pedro y Judas. Pedro, él buscaba constantemente la cercanía de Jesús. ¿Sí? En Juan 13, 36 y 37 dice así. Simón Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde yo voy? Le contestó Jesús, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Pero le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Sí? El punto acá es, él estaba con esa firme intención de estar con Jesús, pase lo que pase. Él quería estar cerca nomás. En contraste a eso, Judas se distancia de Jesús y los otros discípulos en Juan 13, 30 al 31. ¿Sí? Dice así, una vez que Judas hubo recibido el pan, salió, abandonó, se alejó de la comunión de los otros creyentes con Jesús. Y es interesante ese dato, él para pecar bien grave, tenía que alejarse de la comunión de los otros creyentes y de la cercanía de Jesús. Es más fácil pecar cuando no estoy en la comunión con los creyentes. Por eso, cuando hermanos de la iglesia dejan de asistir, y en los últimos meses hemos trabajado mucho en eso, también en la parte alemana de la iglesia, donde metódicamente estamos contactando a las personas que ya no asisten hace rato, y ¿saben qué? Al hablar con ellos me doy cuenta que hay razones detrás, hay razones. Es más fácil pecar cuando no estoy cerca con los otros hermanos. Vamos al segundo. Pedro peca por inmadurez. Él sobreestima su capacidad, ¿sí? Él pensaba que ya estaba siendo tan maduro de poder morir con Jesús si hacía falta. Pero él faltaba una autopercepción real. Eso él no tenía. Era inmadurez. Judas peca por rebelión. Era un pecado premeditado. Sí, ahí en Mateo 26, 16 dice que desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarle a Jesús. Él era estratega, él tenía los contactos. Él, porque, ¿qué pasó? El Sanedrín, el consejo de los judíos, quería muerto a Jesús, pero estaban en plena fiesta en Jerusalén, había muchísima gente. Y ellos sabían que mucha gente le quería a Jesús, porque recién hace algunos días, en Domingo de Ramos, le habían hecho una entrada triunfal a Jerusalén y sabían, si el pueblo va a presenciar que nosotros le arrestamos a Jesús, puede ser que surja una revuelta. Y eso ellos querían evitar, por esa razón necesitaban a un personaje que sabía muy bien cómo Jesús se mueve, cuándo está dónde, y ese era Judas. Por eso, Judas era la pieza clave para que su intento de arrestarle y de matarle después en la cruz sea exitoso. Y por eso Judas ideó el plan, premeditó su acto y lo hizo. Yo tengo entendido, y yo creo que acá hay abogados que lo sabrán mejor que yo, pero que también en la penalización de un, por ejemplo, un homicidio o algo, es diferente de acuerdo a si fue un accidente sin querer queriendo o si fue algo premeditado. No es así. Entonces, esta es la diferencia acá de Pedro y de Judas. Después, otra diferencia. Pedro, después de fallar todo, de arrepentirse, él recibe un nuevo encargo de Jesús, le da un renovado encargo, después voy a hablar un poquito más de eso. Y Judas pierde su encargo. En Hechos 1, los discípulos están después de la ascensión de Jesús al cielo, están reunidos ahí y buscan un reemplazante de Judas. Y dicen ahí en Hechos capítulo 1, versículo 20 y 25, y oraron así, 24 y 25 voy a leer. Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para que tome a su cargo el servicio de apóstol que Judas perdió por su pecado cuando se fue al lugar que le correspondía. La intención de Dios para Judas no era terminar como terminó. La intención era que él estuve ahí con los discípulos, pero lo perdió por sus decisiones. Otra diferencia, Pedro después es honrado por la iglesia y a través de la historia del cristianismo. Gálatas 2:9, por ejemplo, dice que Pedro fue uno de los pilares, uno de los tres pilares, uno de los líderes principales de la iglesia, ¿sí? A pesar de haber caído muy bajo, muy profundo, a pesar de haber fallado grandemente al negarle tres veces a Jesús, él después fue honrado y hasta hoy en día es honrado. Judas queda con un recuerdo vergonzoso y es llamativo como en Hechos 1:19 se describe su muerte. 18 y 19 voy a leer. Pero fue y compró un terreno con el dinero que le pagaron por su maldad. Está hablando Judas. Luego cayó de cabeza y se reventó y se le salieron todos los intestinos. ¿Sí? Imagínense lo gráfico que es la Biblia acá. Esto no es apto para menores de 34 años. Cuando los que vivían en Jerusalén lo supieron, toda Jerusalén se dio cuenta, llamaron a aquel terreno a Céldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. Sí, toda Jerusalén se dio cuenta, todos le tienen en su mente como el gran traidor. Sí, Pedro es la roca, Pedro es el pilar, Judas es el traidor que murió de manera muy penosa. Y algunos tal vez se preguntan, ¿por qué dice acá que él se cayó y que se le salieron las entrañas si en otra parte de la Biblia dice que él se fue y se ahorcó? Bueno, la respuesta es la siguiente. Los dos son correctos. El primero se fue y se ahorcó. Él se ahorcó en el día de la fiesta judía en Jerusalén. Eso le daba un estado de impureza a la ciudad que impedía, y en el estado de impureza no podían celebrar las Pascuas. Entonces tenían que tomar el cadáver y lo lanzaron encima del muro y se cayó el cadáver y se le salieron todas las entrañas. Entonces primero se ahorcó y después le lanzaron para que dentro de la ciudad no hubiese ningún cadáver que le dé impureza y puedan festejar sin problema la fiesta de las Pascuas. Pedro reina en el trono para juzgar a las 12 tribus y Judas está perdido por la eternidad. Él está en el infierno. Y saben que no es fácil para nosotros hablar de infierno. Va un poco en contra del pensamiento postmoderno, cómo un Dios de amor le puede enviar a la gente al infierno. ¿Saben qué es el infierno? El infierno es la prolongación de la decisión que algunas personas toman acá en esta tierra. La decisión de no quererle a Dios en sus vidas. Y mientras que viven acá, todavía tienen la oportunidad de arrepentirse y volver a Dios. Pero en algún momento Dios dice, si vas a persistir en tu voluntad de no quererme en tu vida, yo lo respeto y me retiro completamente de tu vida. Y cuando Dios se retira completamente de una vida, eso es llamado infierno. Y eso es lo que le pasó a Judas. Muy bien, ¿qué aprendemos de esto? Primero, la vida de una persona piadosa y una impía puede ser exteriormente casi idéntica. ¿Sí? Eso pasó a Judas, como explicamos. ¿Sí? Y saben qué, queridos, costumbres religiosas nunca le han salvado a nadie. No nos salvan costumbres religiosas. Si alguien por comprometido, por estar cerca de Jesús, por presenciar milagros, por incluso hacer milagros, se hubiera salvado, sería Judas. Pero no fue así. ¿Sí? Así que no nos mintamos a nosotros mismos. Afuera todo piadoso, adentro podrido, no funciona. Dos, puedes engañar a todos, pero no a Jesús. ¿Saben que cuando la Biblia relata la última cena del Señor en Juan capítulo 13? Es interesante, Jesús le dice a Judas más o menos así, lo que planeaste hacer, hazlo ahora. Y todos los discípulos no entienden qué es lo que Jesús quiere decir con eso a Judas. Ellos creen que le envía a comprar algo para la fiesta. ¿Qué significa eso? Que nadie se había dado cuenta de lo podrido que Judas estaba por dentro. Él lo había logrado vivir 3 años con ellos sin que se diesen cuenta. Pero Jesús sí se dio cuenta. Y no es tan fácil, no sé, los que estamos casados, tarde o temprano salen a luz nuestras flaquezas, nuestras debilidades. No es así. Judas estuvo bien cerca de 3 años con sus compañeros y nadie se había dado cuenta, solamente Jesús. Puedes engañarnos a los pastores muy fácil. La vez pasada el pastor Hugo me dijo, te puedo citar, pastor, si la gente habla contigo, tenés que saber que siempre se hacen un poco más santos de lo que realmente son. ¿Sí? Porque somos buenos en mostrar la mejor cara de nosotros. ¿Sí? Ustedes me van a poder engañar con muchísima facilidad porque yo soy muy fácil de creer y a veces ya me arrepiento, pero a Jesús no le vas a engañar. ¿Sí? Judas pudo engañar a todo el mundo, pero Jesús sabía sus intenciones del corazón. El tercero, el pecado te ciega a las consecuencias. Pedro, ¿sí? Cuando Pedro comienza a negar a Jesús, él niega tres veces. Y es interesante ver que cada negación es un poco más intensa. En la primera negación, y los que quieran leerlo después, está en Mateo 26 a partir del versículo 70. En la primera negación, él simplemente dice, yo no sé lo que estás diciendo. ¿Sí? Creo que una mujer le dice, vos estás con Jesús, y él dice, yo no sé lo que estás diciendo. ¿Sí? Como que esquivando así, más o menos. La segunda negación ya es con un juramento. Yo no conozco a ese hombre. Y la tercera negación es con maldición y con juramento, diciendo, yo no conozco a ese hombre. ¿Sí? Hay cada negación más intensa. ¿Y por qué es así? Porque el pecado funciona así. Si yo no combato el pecado en mi vida, crece. Eso pasó a Jesús. ¿Sí? Y Pedro estaba ciego por esa realidad. El gallo le abrió los ojos. ¿Sí? Cuando cantó, se dio cuenta. Judas también estaba siendo ciego a las consecuencias. Por eso, él siente cierto arrepentimiento después. ¿Sí? Si él no realizaba que lo que él hacía, traicionar a Jesús, le llevaba a la muerte. Después él lloraba, trataba de enmendar su error, pero no le fue bien. 4. Satanás no cumple sus promesas. ¿Cuál fue la promesa que Judas tuvo en mente cuando entregó a Jesús? Él pensó, acá tengo una brillante oportunidad de hacer una buena cantidad de plata sin mucho esfuerzo, porque tengo los contactos y el conocimiento para hacerlo. ¿Sí? Eso fue la promesa que él tenía. ¿Sí? Cada pecado tiene algo atractivo. Da gusto pecar. Da gusto. Le dio gusto recibir esa plata para entregar a Jesús. Pero él se olvidó de pensar en las consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? Un hombre totalmente desmoralizado que se suicida. Una realidad totalmente diferente. Satanás nunca cumple lo que promete. Puede ser de ayuda, y todos de vez en cuando tenemos que enfrentar tentaciones. ¿Sí? Si Jesús tuvo todo tipo de tentaciones, ¿cómo nosotros no vamos a tener? Ayuda a pensar regularmente en las consecuencias de un acto que yo podría cometer. 5. Hay remordimientos reales y falsos, o podríamos decir, hay arrepentimientos reales y falsos. En el griego fue escrito el Nuevo Testamento y tiene dos palabras diferentes que en el español se traducen como arrepentimiento. La primera palabra es metanoia y significa una renovación de la mente. Significa, si yo voy en una dirección que me aleja a Jesús y me arrepiento como metanoia, yo doy un giro de 180 grados y ahora voy en la dirección alineada a la voluntad de Dios. Eso es un arrepentimiento real. Un arrepentimiento real siempre se nota en el estilo de vida. Ahora, La otra palabra no es metanoia, es metamelomai. No es importante recordar eso, solamente quiero impresionar con mi griego. Y esa palabra significa tener una conciencia pesada todo el tiempo por lo que hice, pero no me lleva realmente a un cambio de mentalidad ni a un cambio de conducta. Y ese es el tipo de arrepentimiento que Judas tuvo. ¿Sí? Entonces, si constantemente estás teniendo sentimientos de culpa, pero te bajonean nomás, no te ayudan a corregir tu situación, esos sentimientos de culpa no son de Dios. Porque si el Espíritu Santo nos convence de pecado, Él nos abre los ojos por la realidad pecaminosa de nuestra vida y también nos da la capacidad para superar eso, porque un hijo de Dios ya no es esclavo del pecado, sino es esclavo de Jesús. Y somos capaces con la ayuda del Espíritu Santo de cortar con los vicios, de cortar con los, con las costumbres pecaminosas en nuestras vidas. Eso es arrepentimiento real. A veces las personas que toleran cierto pecado en sus vidas, dicen, sí, pero yo sé que hay otras personas que aún son peores que yo. Y Judas también lo podría haber dicho. Pilato es peor que yo. Pilato nunca admitió su culpa. Él dijo, yo lavo mis manos, yo no tengo la culpa por la muerte de ese hombre. Él lo podría haber hecho también. Él no lo hizo. Él se arrepintió, pero no fue el arrepentimiento genuino. Y el sexto, y tal vez el más importante, Dios quiere restaurarte. ¿Sabes lo que me encanta de esa historia? Al final, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, Jesús aparece, después de haber resucitado, le aparece a sus discípulos. Ellos están, creo que están pescando. Jesús, ¿qué hace? Él prende un fuego en las orillas. ¿Por qué un fuego? Porque Él está comenzando a trazar ciertos paralelos. ¿A qué? A la negación de Pedro. Pedro le negó en un fuego. Ahora Jesús le quiere restaurar y prende un fuego. Después Pedro se acerca a Jesús y le hace una pregunta. ¿Qué le pregunta? Simón, ¿me amas? Y él dice, claro que sí, Señor, te amo. Bueno, apacienta mis ovejas. Y después le repite la pregunta, Simón, ¿me amas? Y después una tercera vez. Y ahí Pedro como que se entristece y dice, ¿por qué me preguntas tres veces, Señor? No era posible, yo desde la primera ya entendí tu pregunta. ¿Por qué Jesús le preguntó tres veces? Porque Pedro le negó tres veces. Entonces tenemos ahí el paralelo tan bello en la Biblia. Está el fuego. Le negó en el fuego. En la restauración Jesús le prende el fuego. Le negó tres veces. En la restauración Jesús le pide que diga tres veces, yo te amo. Y le renueva el encargo. Querido, no importa lo profundo que hayas caído en tu vida, Jesús quiere restaurarte. No te quedes ahí en el piso, lleno de sentimiento, de culpa. Yo no valgo nada porque yo metí la pata. Nunca más voy a ser digno para servir a Dios. ¿Sabes qué? Si Él dignificó a Pedro, que le negó tres veces, ¿cómo no va a poder dignificar a ti? De eso se trata la Pascua. De eso se trata la muerte en la cruz y la resurrección. Para que puedas volver a empezar. Hay cristianos que a veces se decepcionan con algo, se frustran con algo, se cansan emocionalmente con algo y llegan a ser cristianos pasivos porque ya no quieren, ya no sienten más la fuerza. Entonces, esta historia es para tu vida. Si Él pudo darle la fuerza a Pedro, para solamente algunas pocas semanas después, en Pentecostés, levantarse y predicar a miles de personas y 3.000 se convierten y 3.000 se bautizan, Jesús puede hacer eso con tu vida. Lo que Él necesita es que yo me vuelva a rendir a su voluntad, que yo me abra y que yo le diga: Jesús, tú viste todo lo podrido que yo estoy por dentro. Yo me arrepiento de verdad. Y acá estoy. Si es por mi propia fuerza, no voy a poder servirte. Pero si tú me quieres dar fuerza, ese poder del Espíritu Santo que viene sobre mí para ser testigo tuyo, si tú quieres activar los dones que me has dado para servirte con gozo y ser de bendición de otros, yo me abro. Yo estoy acá. Que tu fortaleza se active a través de mi debilidad. Y cuando eso pasa, Domingo de Resurrección llega a ser real en tu vida.